Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a este programa LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 6 de octubre del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre la coyuntura económica y todo lo que las personas deben saber respecto a su economía familiar. Todo ello en un momento complicadísimo cuando, aún pese a que la inflación interanual bajó, las personas sienten que los precios de los alimentos se mantienen caros en los centros de abasto. Hoy vamos a hablar con Marco Ortiz. Él es economista, profesor de economía en la Universidad del Pacífico. Pero antes vamos a ver cómo va la cotización del dólar hoy, cómo empezó. Los cambistas compran el dólar en 3.80 y lo venden en 3.83. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.82 soles y se vende en 3.83 soles en promedio. Ha subido relativamente el dólar, hay que estar atentos. Lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales, justamente las que están en la parte inferior de su pantalla. Vamos ya con el programa, estamos ya con nuestro invitado, Marco Ortiz. Bienvenido a La República, muy buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
No te escucho, Marco. Buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días. Ahora sí.
Buenos días. Sí.
Ahora sí. Sí, te escuchamos perfectamente, Marco. Muchísimas gracias. Bienvenido a La República.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
Muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenido a La República. Vamos a ver este cuadro en pantalla. Es importante saber cómo está la economía. En este gráfico se detallan las estimaciones de crecimiento para el país por parte de diversos agentes económicos. Macrocónsul dice que va a haber un decrecimiento de la economía peruana este año, menos 0,2%. Torne dice 0,4% de crecimiento, el BBVA 0,4%, Credicor 0,6%, el IP 0,8%, el Banco Mundial 0,8%, el Banco Central de Reserva del Perú 0,9%, el Ministerio de Economía estima que el país crecería 1,1% y la OCDE también 1,1%, en línea a la información que le entregó obviamente el gobierno. ¿Qué te parece? ¿Te quedas con los estimados del Banco Central o con las cifras más optimistas del Ministerio de Economía y Finanzas, Marco?
Quizás estaría un poco a la mitad de la tabla, ¿no? Con el IPE o con Credicorp, quizás esperando un estimado obviamente inferior al 1% para este año, ¿no? Y esas cifras, como bien mencionas, son bastante preocupantes, pero reflejan la serie de cosas que nos han ocurrido durante este año, ¿no? Los eventos negativos que han ocurrido durante todo este año, desde lo político hasta lo climatológico, ¿no? Que obviamente afectan severamente a la economía.
¿Pero crees tú que realmente ha habido un trabajo coordinado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva para de alguna manera modular política económica y política monetaria también con la finalidad de salir de este trance tan difícil en el que nos encontramos?
Ha sido un escenario bastante complejo, ¿no? Recordemos de que ese es el tipo de escenarios que no le gustan ni al Banco Central ni al Ministerio de Economía, es decir, tener crecimientos bajos con inflación alta, ¿no? Los bancos centrales, digamos, tienen un trabajo algo más fácil cuando estamos en escenarios de mucha inflación con crecimiento económico, porque en esos casos los aumentos de tasa de interés, la contracción de política monetaria, pues no se siente tanto, ¿no? En este caso, en que estamos en el escenario, más perverso, de esta caída de crecimiento económico severa con inflación alta, pues al Banco Central se le dificulta la tarea, pero hay que convenir de que para el Banco Central su principal misión es mantener la inflación baja y estable, y entonces está siendo bastante, digamos, agresivo en mantener esta política monetaria contractiva, ¿no?
Marco, tú has señalado una palabra que realmente suena muy fuerte, y es que hay una situación perversa en la economía. Y es que las familias se están pasando muy mal porque, como sabemos, hay un cóctel perverso, un cóctel tóxico en la economía del país. Confluyen muchos factores, las familias lo están pasando mal, y es posible que al menos haya una persona en el marco familiar que haya sido despedido o esté sin empleo hace varios meses, y en un momento donde la crisis aprieta. ¿Qué comentarios tienes sobre este momento?
Sí, es correcto, y creo que básicamente este es el resultado, de alguna manera, de cuánto nos pegó a nosotros la crisis de la pandemia, ¿no? Sé que ahora puede resultar algo que de alguna manera se olvida en el estudio de la coyuntura, pero en realidad lo que estamos viviendo todavía sigue siendo una consecuencia de esa crisis tan severa que vivimos, ¿no? No solo por el tema de los apoyos fiscales, que fueron bastante importantes, hay que recordar, ¿no?, todo el gasto que se hizo, la inversión que se hizo en términos de la ayuda a través de los bonos, todo el gasto público que se generó a través del impulso para ayudar, pues, con el tema propio de la pandemia, ¿no? El tema médico, el tema de prevención, el tema de las vacunas. Pues todo ese gasto configuró un impulso a la economía, incluso en un escenario muy negativo, pues. Entonces, a medida que ese impulso tiene que revertirse, a medida que se normalizan las cosas, pues también ese impulso fiscal cede, ¿no? También recordar, pues, que eso afecta a las cuentas fiscales, ¿no? Tuvimos que echar mano al Fondo de Estabilización Fiscal. Entonces, obviamente, en ese momento de emergencia, pues se tuvieron que usar los recursos que habían y hoy día estamos con un poquito más limitados en esos recursos para poder atender la crisis actual, ¿no? Entonces, hay que entender esa perspectiva, ¿no?
Yo
También hay un
estaba.
punto importante ahí, ¿no? En eso.
Claro
No,
que
adelante,
sí.
Rumi.
Yo estaba hablando hace un momento de este cóctel tóxico, perverso, menor crecimiento del PBI, cifras negativas de inversión privada, paupérrimo avance en la inversión pública, menor contratación de personal, entre otros más, la inflación todavía un poco galopante. En resumen, hay un frenazo en la economía del país. Esto se evidencia en los bolsillos de las personas. Solo tú tienes mucho dinero, obviamente. Eres el único que tiene dinero en este momento. Y en este contexto, ¿crees que hay una adecuada respuesta del gobierno para revertir, digamos, de una manera eficiente, eficaz, esta situación?
Bueno, hay que tener en perspectiva lo que menciono, ¿no? O sea, el espacio fiscal se está achicando, entonces el gobierno tampoco puede, digamos, pecar irresponsable y gastar más allá de los ingresos de manera desmedida, ¿no? Recordemos que también estamos viendo un escenario internacional complicado en el tema del costo del financiamiento, por eso es que ahora no es un momento correcto, digamos, para pedirle al gobierno que se endeude de manera, digamos, de manera agresiva y tomar tasas de interés tan altas como las que están ahora, ¿no? Entonces se tiene que echar mano a los recursos fiscales que se tienen, ¿no? Se tiene que preservar esta disciplina fiscal. Del otro lado, por el lado del Banco Central, pues nuevamente, ¿no? El Banco Central, yo estoy seguro, le gustaría poder ayudar a impulsar un poco más la economía con reducciones más agresivas de tasas de interés. Pero claramente estamos en un escenario con inflaciones altas que, a pesar que se moderan, hay muchos riesgos en el horizonte, ¿no? Todo el tema climatológico del niño que viene, uno sabe que cuando ocurren estos temas, los precios de alimentos suben, los precios del limón, los precios de los cultivos afectan la canasta de los peruanos. Entonces, el Banco Central está ejerciendo mucha cautela, ¿no? Entonces, si bien se podría preferir, ¿no?, un poquito más de esto, un poquito más de lo otro, creo que lo que está primando en lo que estamos mirando y observando actualmente, son los factores reales que están afectando a la economía, ¿no? Son el tema político, con lo que vimos al inicio del año, que definitivamente afecta el PBI y la cifra que estamos observando,
Definitivamente.
y el tema climatológico, que claramente, ¿no?, tiene efectos muy importantes en los precios y también en el empleo, ¿no? No olvidemos de que estamos con unas tasas de empleo, digamos, negativas, ¿no? O sea, de caída del empleo en el tema agrícola, en el
Así
sector
es.
agrícola, básicamente está afectado por el tema climatológico, ¿no?
Vamos a ver junto a ti esta gráfica sobre la inflación de septiembre. Lo vamos a ver en pantalla. Lo tenemos ya de inmediato. Lo de inflación, creo que no lo tenemos. En todo caso, la inflación es un grave problema. Es el mayor riesgo para todos en el país, pero mucho más para las familias más vulnerables. Aunque en términos interanuales se ubicó en algo de más de 5%, aún sigue fuera del rango meta. Ese es el tema de PBI el que estamos viendo en pantalla, no es la inflación la que había pedido. Pero en términos interanuales, como dije, la inflación se ubicó en más de 5% y sigue fuera del rango meta que se ubica entre 1 y 3%. Sin embargo, lo concreto es que los precios de los alimentos siguen caros en los mercados. ¿Por qué esta sensación de que las cifras del INEI dicen que están bajándole precios, pero las cosas son distintas en los mercados?
Sí, primero hay que tomar una definición importante, ¿no? La inflación es el crecimiento de los precios, ¿no? Es, digamos, si hoy día están 100 y mañana está 103, la inflación es, nos está diciendo que la inflación es 3%, o sea, los precios siguen subiendo, ¿no? Lo que está indicando básicamente la cifra del INEI es que ese ritmo de crecimiento, ese ritmo ha dejado de ser un ritmo tan alto, tan elevado, y ha comenzado a menguar, a disminuir. En específico, la inflación mensual ha sido cercana a cero, es decir, los precios en agregado, en promedio, que estamos observando, son muy similares a los precios del mes pasado. Sin embargo, cuando hacemos la acumulación del cambio, cuando tomamos como punto de partida no el mes pasado, sino hace 12 meses, que es como se mide normalmente este indicador, pues obviamente todavía estamos encontrando, pues, ese aumento de precios que ocurrió en el transcurso de los últimos 12 meses, y ese aumento sigue por encima del rango meta, sigue en 5%. Entonces, cuando uno escucha que la inflación está cayendo, uno no debe tener la expectativa de que los precios bajen. Lo que uno debe estar entendiendo es que los precios van a aumentar a ritmos más lentos.
Claro.
¿Y por qué eso es importante? Por dos motivos. Primero, porque lo que uno anticipa, uno espera en la economía es que en algún momento los salarios se ajusten, ¿no? No siempre es el momento, no siempre es una discusión fácil, pero eventualmente los salarios tienen que de alguna manera ajustarse y seguir los precios. Esto ya está ocurriendo en otras economías del mundo. Están habiendo, por ejemplo, el tema de las huelgas en Estados Unidos, en el sector automotor, que es muy importante. O sea, estamos viendo cómo es que ocurrió lo mismo en Europa en el tema del sector servicios, en el tema de los aeropuertos. Entonces, lo que uno espera es que a medida que los precios comienzan a ir un poquito más lento, los salarios pues puedan de alguna manera comenzar a alcanzarlos. Y al final del día, pues uno no está tan interesado, si uno lo quiere ver de esa manera, en que efectivamente el precio caiga. Lo que
Claro.
nosotros buscamos es que los ingresos comiencen a
Mejoren.
alcanzar, ¿no? Alcanzar, exacto, alcanzar esos precios que se nos han ido un poquito, se nos han
Marco.
escapado. Un poquito o un montón, depende de cómo uno lo vea,
Esperemos
¿no?
realmente que esto ocurra, que realmente las familias puedan tener esa capacidad adquisitiva para poder comprar esos alimentos que se requieren, obviamente, cada día. Vamos a ver junto a ti este aviso. Conoce el importante acuerdo suscrito entre la empresa 8 Sur y la comunidad nativa Shambo Porvenir, que marca un hito en la preservación de los recursos naturales. Te invitamos a ver el siguiente video con el auspicio de 8 Sur. Marco, en todo este contexto, ¿qué deben considerar los peruanos, las peruanas en torno a su economía familiar?
Bueno, siempre es una pregunta compleja esta de preguntarle al entrevistador desde su cómodo escritorio qué deben hacer las personas que la luchan el día a día, que están siempre buscando ofertas, buscando maneras de sobrellevar, ¿no? Como se dice de manera coloquial, de parar la olla, ¿no? Claramente, pues estas personas tienen más experiencia que susodicho economista en ver cómo hacer para cuadrar las cuentas del día, pero en términos generales. No es un buen momento este para poder pedirse prestado, ¿no? Normalmente cuando uno tiene un escenario negativo, un gasto inesperado, que es algo momentáneo, algo que quizás es anecdótico, ¿no? Algo que se malogra el carro o algo que se tiene que pagar, un tema médico, pues uno normalmente puede o debería pues utilizar los mecanismos financieros que tenga a su disposición, ¿no? Un préstamo, pedir a un familiar, ayudarse de alguna manera. Pero en
Marco,
este momento,
tú
sí.
señalabas que no es un buen momento para pedir prestado en los bancos. No solo la situación económica, obviamente, tiene incidencia, obviamente, las altas tasas de interés. Como sabemos, la tasa de interés de referencia después de la pandemia ha ido subiendo, posicionándose por encima de 7,50, la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva, que justamente es tomado como, entre comillas, como referencia por los bancos para entregar los créditos a sus clientes. Es un momento inadecuado entonces para pedir un préstamo en los bancos. Pero ¿qué más deben tener en consideración la familia respecto a su economía, Marco?
Claro, eso es a lo que iba, ¿no? O sea, cuando enfrentas una situación coyuntural o temporal, pues tiene sentido pedirte prestado e ir buscando las maneras de pagar. Pero cuando el choque o lo que está afectando es una cosa más permanente, más persistente, uno tiene ya que comenzar a sacrificar gastos, revisar los gastos a la
Así es.
baja, buscar maneras de conseguir ahorros, buscar algún tipo de oferta o inclusive reducir gastos que son los menos importantes para la familia o los superfluos, ¿no? Siempre las familias peruanas dejan al último decisiones más complejas como el colegio de los niños o cosas de esos tipos, que son cosas que uno no quiere tocar, ¿no? Y hay que hacer todo lo posible por mantener esos gastos que son importantes, pero los que no son tan importantes para la familia, quizás prescindir de ellos en estos momentos, ¿no?
Marco, de otro lado, hay varios proyectos de ley en el Congreso para liberar los fondos de pensiones. ¿Qué te parece a ti esta posibilidad? Y sobre el tema, vamos a ver en pantalla una nota publicada por La República donde se señala que las AFPs ganaron más de 332 millones de soles entre enero y agosto de este 2023. Sin embargo, como sabemos, no todo el tiempo los fondos de pensiones de los afiliados suben. Muchas veces han caído, han tenido cifras negativas. ¿Qué te parece a ti esta posibilidad de retirar los fondos de pensiones en estos tiempos de crisis?
Sí, bueno, quizás mi comentario va a ser un no muy popular, ¿no? Pero hay que entender las políticas que uno hace en función del objetivo que buscan, ¿no? La política de las AFP, o sea, la razón por la que tenemos todo el sistema pensionario es para que la gente no sufra de temas severos de pobreza cuando se jubila, cuando son mayores. O sea, la situación es muy crítica actualmente. Y existen instrumentos para poder, de alguna manera, paliar la situación en la que estamos actualmente, ¿no? El brazo fiscal que mencionaba, la búsqueda de empleos temporales por parte de algún programa del Estado. Más allá de tratar de alguna manera, socavar una política que tiene un fin pensionario para ayudar a la coyuntura del ciclo económico actual, ¿no?
Ajá.
Esta es la idea de vestir un santo para vestir otro, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es de alguna manera, entender ambos problemas en su real dimensión, ¿no?
Claro que sí.
Si
Y,
hablamos.
so y sobre el
Ah,
tema,
sí.
Marco, te comento lo siguiente, que el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, primero se opuso tenazmente al retiro, pero luego en el Congreso dio una posición más acotada. Es decir, señala que solo el retiro de los fondos de pensiones debería ser para quienes están desempleados. ¿Esto no sería discriminador en un momento donde algunas personas que tienen empleo pero están sobreendeudadas, y esto no sería un alivio para ellos tener esa posibilidad de, obviamente, pagar esas deudas que tiene con altas tasas de interés, por ejemplo?
Nuevamente, yo creo que lo que hay que hacer es tratar las políticas de manera independiente, ¿no? La política pensionaria tiene que reformarse, hay muchísimas cosas que mejorar, muchísimos problemas que tiene, no tiene suficiente cobertura, hay mucha gente que se va a quedar sin dinero cuando tenga que jubilarse, y al mismo tiempo tenemos problemas de gente con altos niveles de endeudamiento, problemas de gente desempleada. Entonces, nuevamente, estamos, como menciono, desvistiendo un santo para vestir otro,
Claro que
¿no?
sí.
Entonces, habría que atacar cada política en su propia dimensión, en lo que exactamente busca, ¿no? Y creo que es importante recordar algo, ¿no? Mucha gente que está pagando las pensiones está también pagando comisiones para que esos fondos sean manejados hasta que se jubilen. Es decir, es como que yo, por ejemplo, un ejemplo un poco tonto, es como que yo voy, te doy algo de plata para que cuides mi perrito por 2 meses. Y luego viene alguien y me dice, bueno, entonces, ¿no? Llévatelo a la semana, o llévatelo a los 2 días. Ya, bueno, lo que quiero decir es, la gente ha pagado muchísimo dinero también en comisiones para que las AFP les administren ese dinero hasta su jubilación, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo es, al hacer ese tipo de políticas que están buscando, ¿no?, apagar otro incendio, también se está afectando bastante la política original, la política que estaba pensada para la jubilación, ¿no? Entonces creo
Definitivamente.
que
Y es
hay
que ese dinero, como tú sabes perfectamente, lo dices, ese dinero es para jubilarse. Sin embargo, hay situaciones extraordinarias en el caso de la pandemia y en el caso de una crisis económica que podría utilizarse ese dinero. Pero vamos a ver este gráfico en pantalla sobre cómo es que las AFPs han ganado. Estas son las ganancias netas de las cuatro AFPs entre enero y agosto del año 2023. En total son 332.338.000 soles, la utilidad neta de las cuatro AFPs. Momentos donde las AFP siempre ganan en todo momento, en azul, siempre ganan. Muchas veces los afiliados tienen rentabilidades negativas en su fondo de pensiones, pero en un momento donde el país requiera remontar de la grave crisis económica, ¿no crees que el uso de estos fondos en la economía real podría dinamizarlas? ¿Sería una inyección a la economía del país que necesita justamente remontar de la crisis en la que estamos?
Nuevamente, a ver, disponer de estos fondos para remontar una crisis, responder liquidez a la gente, claro que es algo que puede ayudar en la coyuntura actual, pero eso empobrece, pauperiza las pensiones de las personas. Entonces, ahí hay ese intercambio, ¿no? ¿Qué es más importante, no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad. Nuevamente, ese tema es bastante álgido, bastante político. Yo creo en particular que quizás hay que reformar el sistema pensionario, obviamente. Estos números también pueden sonar bastante escandalosos, pero hay que también compararlos con la cantidad de fondos que manejan esas AFP, ¿no? O sea, si uno compara lo que estás mirando ahí, que suena un número exorbitante, con el número exorbitante de dinero que manejan las AFPs, pues uno observa que las ganancias están alrededor del 0.2, 0.3% del fondo que manejan. No sé si es que esa métrica es una métrica que nos ayuda a entender si están ganando mucho o están ganando poco,
Claro que
pero sí
sí.
es que hay que entender en la dimensión del fondo que manejan las AFPs, ¿no?
Claro
Entonces
que sí.
también. Sé que el número es un astronómico y genera mucha indignación y mucho descontento en la gente, pero nuevamente hay que entender qué es lo que están realmente generando las AFPs para los peruanos y las peruanas, ¿no? ¿Cuánta rentabilidad están generando? ¿Cuánto han aumentado el fondo? Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Porque uno a veces por este descontento termina acelerando reformas, haciéndolas un poco mal y terminamos peor de lo que comenzamos, ¿no? Nada nos garantiza que reformar haga que terminemos mejor de lo que estamos ahora, ¿no?
Hay que estar muy atentos entonces a este desenlace de lo que pueda ocurrir en el Congreso, y si es que liberan los fondos, obviamente habría que tomar una decisión razonable en su uso y efectivamente saber ¿De qué manera podemos también guarecernos al momento de nuestra jubilación? Marco, al final nos estamos yendo ya, pero antes de irnos, ¿cuáles son tus recomendaciones finales a la familia que se están viendo respecto a cómo cuidar su economía, en todo caso, cómo manifestarse en estos aspectos, Marco?
Realmente hay que ir a tener discusiones importantes relativas a lo que se puede en estos momentos de crisis gastar. Hay que entender que la coyuntura en la que hemos vivido este año ha sido una coyuntura bastante desfavorable, el clima no nos ha ayudado, el tema político no nos ha ayudado, y más que hablarle a las familias, también hay que hablarle a nuestra clase política, ¿no? Que de alguna manera la vemos siempre pues, en estas discusiones del día a día, que son realmente, no realmente afectan los bolsillos y no realmente afectan el bienestar de la población hacia el mediano y largo plazo, ¿no? Pues ese es el momento en que hagan una tregua en estas discusiones del día a día tan poco relevantes para las familias peruanas y se centren pues en crear estas reformas que tanto estamos pidiendo desde hace mucho tiempo y que sí van a incidir pues en el bienestar y en el bolsillo de los peruanos, ¿no?
Bien, Marco, gracias por estar en LR Más Economía. Gracias nuevamente por estar aquí en el programa. Muchísimas gracias.
Chao. Hasta luego.
Bien, estuvimos con Marco Ortiz, él es economista, profesor de economía en la Universidad del Pacífico. Nos vamos ya, pero también te agradecemos por estar nuevamente en LR Más Noticias, también en LR Más Economía. Hay un número en pantalla, el 941-000-000, para que puedas enviar también tus comunicaciones, tus fotos, tu video de denuncia, lo vemos en pantalla. Gracias por su atención, lo invitamos a continuar en toda la programación de LR Más con la mejor información en tus manos. Nos vemos el lunes, que tenga usted un grandioso fin de semana. Tupananchis, Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.